Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy hemos seguido contando y analizando los primeros movimientos de los distintos partidos después de que Pedro Sánchez sorprendiera al adelantar las elecciones generales al 23 de julio. Mañana escucharemos por primera vez el análisis del presidente, más allá de la breve comparecencia de ayer en Moncloa. Sánchez reúne en el Congreso a sus diputados y senadores para hacer balance y para marcar la hoja de ruta de los dos próximos meses hasta la cita con las urnas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez buscará imprimir a los suyos que arranca otra fase distinta del camino con la convocatoria de las decisivas legislativas. Él quiere a su partido volcado al 100% y marcará este miércoles a diputados y senadores en un encuentro al mediodía en el Congreso la hoja de ruta. El plan presidencial es conseguir un movimiento reactivo de sus filas y por extensión de toda la izquierda. Sánchez cree que una confrontación total con las derechas representa la única llave posible para amarrar el poder. Dada la orden, aspira a que la tensión y la rabia interna sean focalizadas en las elecciones. La consigna repetida es capital movilizar a todas las estructuras de la organización desde ya y que en ningún caso haya sensación de desbandada.
También el PP engrasa su maquinaria. Hoy Núñez Feijóo ha reunido a los suyos, a los que ha dado libertad para afrontar las negociaciones con Vox en comunidades o ayuntamientos donde sea necesario. Nos lo ha contado en esta linterna María Guardiola, candidata extremeña que necesitaría a los de Abascal para ser presidenta de la Junta. Con ella hemos hablado también del actual presidente, Fernández Vara, que hoy ha dicho que se presentará a la investidura a pesar de que no tiene apoyos suficientes. Para María Guardiola, el socialista demuestra que su palabra no tiene valor.
Pero lo que no es lógico es que hace dos días hayamos visto a un Vara, que era el que representaba al PSOE más sensato, y hoy vemos el otro PSOE, que es el PSOE de Sánchez, el que le corrompió y el que ha convertido al señor Vara en una caricatura de lo que es. Yo creo que hay dos maneras de irse. Una es como parecía que se iba el domingo, que es con elegancia, y otra, la que hace hoy, porque yo creo que es el último mandato que le hace al sanchismo, y es que se arrodilla ante Sánchez y es capaz de contradecirse en tiempo récord, en menos de 48 horas.
Otro de los varones socialistas derrotados en las urnas es el valenciano Ximo Puig. A diferencia de Fernández Vara, ha anunciado que se quedará 4 años en la oposición por responsabilidad.
Y yo desde hoy voy a liderar la alternativa de futuro para la Comunidad Valenciana. Si durante todo este tiempo hemos observado que ha habido unas buenas políticas, que además han estado aceptadas mayoritariamente por la sociedad, no podemos renunciar a que más pronto que tarde este proyecto continúe consolidándose. Esta oposición va a ser una oposición constructiva.
En esta linterna hemos profundizado en la anomalía de que las próximas generales vayan a celebrarse en pleno verano con buena parte de los votantes de vacaciones. Eso abre muchos interrogantes. Por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer si nos eligen miembros de una mesa electoral o si tenemos un viaje pagado? Respuestas, Susana Moneo.
Lo primero es aportar ante la Junta Electoral Provincial los documentos del viaje solicitando que no se eximan de estar en esa mesa. Hasta ahora la mayoría se han venido aprobando, pero han sido casos puntuales porque nunca se han celebrado unas elecciones en un periodo vacacional tan claro. Si lo desestiman, ¿qué hacemos con ese viaje que ya tenemos pagado? Eugenio Ribón es abogado, experto en consumo y decano del Colegio de Madrid.
Pues procede la devolución íntegra porque estamos ante un supuesto clásico de fuerza mayor y así lo contempla el artículo 1100 del Código Civil. Tienen que darse dos circunstancias. La primera es que estemos ante un suceso imprevisible y el segundo que sea inevitable.
Y podemos acudir a los tribunales, aunque no tengamos ningún seguro, siempre y cuando el viaje se haya contratado antes de la convocatoria electoral. Si lo hacemos después, lo mejor es tener ese seguro que cubra circunstancias de cumplimiento legal.
El día nos deja un dato, el del IPC adelantado de mayo, que se situó en el 3,2%. Es el dato más bajo de los últimos 2 años, pero sigue siendo muy elevado. Por eso cobra mayor importancia la iniciativa del Banco de Alimentos, que va a organizar este fin de semana una operación kilo de primavera en los supermercados para destinar las donaciones a las familias en riesgo de exclusión social. Una situación a la que se enfrentan uno de cada 4 españoles. Detalles, Carmen Lavallén.
La carestía de los precios, entre otros factores, ha provocado un retroceso de los repartidos en el primer trimestre de un 12,5%, y los bancos de alimentos necesitan ahora 18 millones de toneladas de litros de leche, además de aceite de oliva y de girasol, entre otros productos no perecederos. La operación tendrá lugar los próximos 2, 3 y 4 de junio en toda España, y también hacen falta voluntarios como Paco Valencia, que lleva 15 años en la organización.
Que necesitamos bastantes personas para la recogida de estos alimentos. Es una labor ahora importante que la gente se apunte. Van a estar solamente unas horas y la verdad es que es una necesidad grande porque la situación es difícil.
Entre enero y marzo de este año se distribuyeron 28.800 toneladas de productos y 2022 terminó con casi 1.250.000 beneficiarios. Las necesidades son crecientes, según admiten en el Banco de Alimentos. Participan la mayoría de los supermercados e hipermercados de las principales cadenas alimentarias y es sencillo colaborar. Se puede hacer bien un donativo económico en caja o un Bizum al 000 90 000 90, y en algunos centros también colaborar con la compra física de productos.
El 6% de los adolescentes españoles sufre ciberacoso de forma constante y el número de víctimas no deja de aumentar. Los expertos avisan de las consecuencias en la salud de los adolescentes y en sus relaciones con los demás. Sefi García.
Se aíslan, bajan sus notas, tienen dificultades para hacer amigos y dejan de comunicarse con la familia. Pero son mucho peores en los casos más graves, los del 6% de adolescentes a los que no dan tregua. A la ansiedad y la depresión infanto-juvenil se pueden sumar reacciones muy, muy serias, nos cuenta la doctora Adoración Díaz.
Las somatizaciones, una expresión física de ese malestar psicológico, y las autolesiones. Peor de los escenarios, esto puede terminar en intentos de suicidio o incluso en la consolidación de esos intentos de suicidio.
Y lo han constatado en un estudio que además ha revelado un dato demoledor. Si las cifras que se manejan habitualmente dicen que 2 de cada 10 menores sufren ciberacoso, el estudio dobla el porcentaje. Y mientras lo realizaban, el 25% de los menores que participaban en él se convirtieron en cibervíctimas. Joaquín González, director del grupo de investigación.
Con lo cual vamos ahí el dinamismo de estos problemas, que cuando los ves con una perspectiva, vamos a decir, longitudinal, cambia con respecto a una foto fija.
13 meses de seguimiento demuestran que los datos son mucho más sombríos de lo que puede parecer un problema para los investigadores de salud pública.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ángel Galeano es un joven madrileño de 16 años que ha participado como actor de doblaje en una película de Disney. Es el encargado de darle voz a Zorrillo. ¿Pero quién es Zorrillo?
Un personaje que es el líder de los niños perdidos.
Como dice Ángel, es el líder de los niños perdidos en la última película de Peter Pan.
Soy
niños perdidos.
Del primero al último. Pero no todos sois chicos.
¿Y qué?
¿Qué sitio es este?
Nuestro hogar.
Para el papel tuvo que superar un casting y lo hizo con nota. Pero lo realmente extraordinario de esta historia es que Ángel tiene síndrome de Down. Así, ponemos el lazo a la linterna con Pilar García Muñiz en nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues como decías, tu tocayo se ha convertido en la voz en castellano de Zorrillo, el líder de los niños perdidos de la película Peter Pan y Wendy. En la película original, el actor que da vida a este personaje es Noah Mathews, un actor con síndrome de Down, y para la versión en español, la productora ha decidido que fuera doblado por alguien que también tuviera esta discapacidad, algo que desde luego celebra la directora de doblaje de la película, Maite Tajadura.
Él tiene síndrome de Down. Lo ideal, desde luego, es que lo haga un actor que tenga síndrome de Down. Yo abogo por eso totalmente, quiero decir. Creo que hay que abogar por las actitudes positivas y, sobre todo, hay que abogar porque todo el mundo en una película se sienta implicado, quiero decir, empatice con uno de los personajes.
Ángel es alumno del Colegio María Corredentora de Madrid. A través de la Fundación Prodis, entró como uno más en el casting para doblar a Zorrillo, ese personaje de la nueva peli de Peter Pan.
Hicimos un casting, vinieron de 3 asociaciones diferentes y triunfó Ángel. Y él es que era calcado al actor original.
Y no es un papel menor, ¿eh? Porque en la película Zorrillo tiene bastante protagonismo, por lo que ha tenido que prepararse frases como esta.
Bel, el catalejo.
Pues eso, el catalejo. Esta frase se la dice Zorrillo a Peter Pan desde la isla de Nunca Jamás, que ya sabes que es donde están los niños.
En la tierra.
Sí, están ahí en la isla donde se reúnen todos y claro, es lógico también que no se acuerde porque hace que lo doblamos hace unos meses. Uh-huh. O sea que, hombre, si no tiene la película reciente, aunque se estrenó hace poquito. Tuvimos además la ocasión de verla en Disney en un preestreno que se hizo, súper emocionante.
No es la única frase de Ángel en el doblaje a este personaje. Escucha, escucha esto.
Van hacia la roca calavera, ¿eh? De qué horror, qué miedo. Es un lugar que te da pánico, ¿vale?
Van a la roca calavera.
Justo lo que me temía.
Justo lo que me temía.
Esto es impresionante.
Es que lo hace genial, ¿eh?
Qué bueno. Lo que acabas de escuchar es una parte real de la grabación de Peter Pan y Wendy en español. Claro, con interpretaciones así es normal que haya dejado a Maite y al resto de sus compañeros con la boca abierta.
Por supuesto me imitaba, pero nadie te sabe imitar si no lleva un actor dentro. Él lleva un actor inmenso.
Y lo curioso es que Ángel no tenía experiencia realmente como actor de doblaje, ¿no? Pero lo ha hecho estupendamente. Ha sabido perfectamente poner voz y transmitir pues todo lo que le han pedido, todos los sentimientos, todas las emociones. ¿Frase alegre? Oye, pues alegre. ¿Que toca ponerse triste? Pues mira cómo lo hace.
Yo no recuerdo a mi madre.
Un sentimiento que sorprendió a Maite, por eso pues le eligió tras el casting.
Fue increíble porque, bueno, se recogió, pero proyectando, o sea, como que ya había adquirido la técnica de ponerse triste, pero compartiéndolo. O sea, una cosa de una intuición que yo no me había encontrado nada igual.
Cada vez es más normal que haya personajes con discapacidad en las series y en películas. Esta vez ha sido Disney con Noah Matthews y a su vez la productora con Ángel Galindo. Uno de los baches a los que se enfrentan estos jóvenes es que desde el sector dicen que aún les falta formación.
A veces desde el doblaje, claro, como falta formación en ese planteamiento, pues se queda a veces como un puro marketing, ¿no? Entre comillas. Y te da un poquito de miedo cuando tú llevas las riendas de una película y dices, a ver, bien.
Pero bueno, se están dando también pasos importantes en la industria del cine, aunque es verdad que precisamente por esa falta de formación, pues todavía queda camino por recorrer.
Qué bueno.
Tú no sabes, dentro de eso, que para ti es un experimento, porque tú estás acostumbrada a trabajar con gente profesional del medio, ¿cómo va a salir la experiencia? Entonces, bueno, el miedito está ahí.
Para Ángel, lo del miedito no es un problema. Este chico, te recuerdo que tiene 16 años y posee una memoria al alcance de muy pocos.
Tiene una memoria estupenda, ¿eh? O sea, se acuerda de las frases, y ya no memoria, retentiva. O sea, yo cuando lo dirigía, le decía las frases y él las calcaba, repetía las intenciones, los tonos, o sea, algo increíble.
Ángel ha disfrutado muchísimo de esta experiencia que ha sido completamente nueva para él y no sabes lo que ha presumido además, ¿eh? Con sus compañeros del cole que le han estado además apoyando mucho. No solamente le gusta el doblaje, también el teatro, cantar, bailar, todo lo relacionado con las artes. Y si tuviera que elegir a quién doblar la próxima vez, lo tiene bastante claro.
A Hulk y a Darth Vader.
A Darth Vader, ¿eh?
Qué
y a
bueno.
Hulk.
Fíjate, me estoy acordando de otra actriz fantástica que es para comérsela, que es Gloria, la niña Down de la película Campeones.
Sí, bueno, sí, sí que tiene ese carácter, además, en la película. Es genial,
ocupa,
es fantástica.
Ella y su madre, Nuria, ocupan un capítulo de mi libro y son impresionantes. Bueno, te recuerdo el titular. Ángel Galeano, un chaval madrileño de 16 años con síndrome Down, es actor de doblaje en la última película de Disney, Peter Pan. Un gran paso hacia adelante. Qué buena noticia que el mundo del cine está apostando por estos jóvenes talentos. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con esta historia bonita del día. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
Gracias a ti, Chacho. Hasta
adiós.
Mañana.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. Hoy quiero hablarte de Elizabeth Holmes, la fundadora de una empresa emergente que inventó una tecnología capaz de detectar con precisión una serie de enfermedades con solo unas gotas de sangre. Theranos, así se llamaba la empresa, fue un fenómeno tal que recaudó 945 millones de dólares de una impresionante lista de inversores y alcanzó un valor de unos 9.000 millones de dólares. Holmes, joven, lista y guapa, se convirtió en una auténtica multimillonaria y alcanzó una popularidad equiparable a la del gurú de Apple Steve Jobs. Entrevistas, discursos, portadas, galas, posados. La razón por la que hoy te hablo de Holmes es porque hoy ha entrado en prisión, demostrando una vez más que los modelos del sueño americano a veces son una estafa, un fraude. Una tecnología capaz de detectar enfermedades con solo unas gotas de sangre, si es que a veces nos creemos lo que queremos escuchar. Son los antiguos vendedores de crecepelo, el santo grial, la vida eterna. El ser humano evoluciona como especie, pero a veces creo que seguimos siendo exactamente igual de tontos.
Por no decir otra cosa. Gracias, Juan. Hasta mañana.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Forma de vivir y sobre todo de sentir al Atlético de Madrid. Esa es la motivación, jugar en el Atlético de Madrid.
Acaba de clasificar al Atleti para la Champions por undécima vez consecutiva.
Y este jueves, el Cholo Simeone cierra la temporada en el partidazo de COPE.
Muchos temas por delante en la mesa en este partidazo de COPE.
Desde las 11:30 de la noche, Simeone en directo con Juanma Castaño.
Para sentir y para querer este club, lo tenés que entender. Y en el momento que lo entendés, te haces parte o no sos parte de este club.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
97.397. 97397. Serie 14014.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué pasa, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Irra?
Estás ahí elegante con la camisa blanca, ¿eh?
Sí, sí. Digo, dime algo.
Que te he visto elegante, me ha llamado la atención. No, no, que me haya... dime algo, tío. Bueno, quiero arrancar con una mujer.
Es que mejor no decir nada y que sí, y ver cómo sales de esta.
No, pues puedo leer el guión, pero encima que tengo un cumplido aquí para empezar y te digo que estás elegante, macho, tú me puedes decir, tú también con esta que llevas.
No, no, claro. No, porque es que además vas muy mal planchado.
Siempre me dicen lo mismo.
Bueno, no, es que siempre vas mal planchado.
Es que, porque yo no tengo a nadie que me lo haga.
Ni yo.
No, pero tampoco sé hacerlo. No, sí que lo sé hacer, sí que lo sé hacer, solo que no tengo tiempo. Tengo que venir aquí rápido,
claro, claro.
Desde primera hora de la mañana. Claro. Bueno, quiero arrancar con
qué
una
mentiroso.
Mujer...
mentiroso.
Es que sí, sí. La gente piensa que me tienes aquí esclavizado todo el día, joder, seguro. Madre. Quiero arrancar con una mujer que nos visitaba hace una hora, María Guardiola, la líder del PP en Extremadura, que aspira a gobernar la comunidad autónoma.
Yo creo que la mayoría de extremeños han hablado muy claro y han dicho que no quieren que Guillermo Fernández Vare, que la izquierda siga destrozando mi tierra y llevándole a liderar las peores listas económicas y sociales. Y eso el señor Fernández Vare lo entendió a la perfección el domingo, pero hoy parece que quiere cambiar el discurso, ya digo, porque debe ser el último mandato de Sánchez.
Y con la vista puesta en ese 23 de julio, esas elecciones, generales anuncian.
¡Qué fiesta, macho! ¡Qué gana la campaña y sí, todo eso, tío!
Sí, luego agosto, para ver cómo se forma
el gobierno. A mitad de agosto, el congreso. Joder,
sí, 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 con un tiempo. El tiempo verano, acompañará, tío, el tiempo acompañará.
Es otra cosa más agradecerle.
Sí, un último servicio de Pedro Sánchez.
Sí, 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 gracias.
Pedro. Bueno, esas elecciones generales anunciadas por el presidente de gobierno, hoy en la linterna poníamos el foco en este tema, todo lo que supone unas elecciones en verano. Tú le preguntabas a Mar Soria, profesora de comunicación política de la UNIR, si afectará a la participación.
Lo que deseo es que este calentamiento previo que hemos tenido estos días con una tasa de participación bastante aceptable nos anime a votar. Hoy, precisamente, se abre la posibilidad de poder ejercer el derecho a voto a través de correo, y es súper importante que instituciones públicas lancen mensajes continuos y continuados de la necesidad de votar y de explicar los procedimientos.
Muy bien.
Explicar.
Estoy completamente de acuerdo con Mar.
Y explicar cómo se vota por correo, porque esa casi nadie ha votado nunca
yo
por
en
correo.
Mi vida.
No, ni yo tampoco, o sea que tendrán que explicarlo bien cómo se hace. Y se habla mucho eso del voto por correo, aunque algunos no se fíen, como este oyente de Herrera en COPE.
¿Qué tal, Juan José? Buenos días.
Don Carlos, buenos días.
Vamos a ver, ¿qué planes tenía usted?
Teníamos 4 días de vacaciones, mi señora y yo, que más no se pueden tampoco, y nos íbamos del 20 al 24, precisamente a Sanlúcar de Barrameda,